Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. El día de hoy, 18 de diciembre, estamos presentando a ustedes un programa grabado que ya corresponde al periodo vacacional. En esta ocasión vamos a platicar nuevamente sobre la actividad cafetalera que ya habíamos anunciado en un programa previo realizado el 27 de noviembre. Y son muchas las razones por las que tenemos este segundo programa dedicado a la actividad cafetalera y además a nuestros mismos invitados, porque por muchas razones les decía. Una de ellas, ya la vez pasada habíamos platicado de esto, que el café pues es el principal producto agropecuario de exportación, genera muchos empleos, en fin, ¿no? Es una actividad económica muy importante. Pero ahora quisimos remitirla a otro de los aspectos importantes de esta actividad. Y todo fue a raíz, espero que nos esté escuchando el señor Jesús Hernández, quien nos había dicho en el programa anterior que era mejor que se presentaran campesinos directamente más que burocracia. Entonces, por eso quisimos hacer este programa, pues por varias razones, miren ustedes. A raíz de la crisis de los años 80, y recuerdan ustedes que hubo un cambio radical en la actividad del Estado. Una de las cosas que hace primeramente es que entra una etapa de desregulación, también a la privatización o desaparición de una serie de paraestatales. Y el sector cafetalero era precisamente uno de los sectores, digamos, que entraban dentro de la actividad estatal de manera muy importante, de diferentes maneras. Existía, ustedes recuerdan, el Instituto Mexicano del Café, el famoso IMECAFE, estaban las aseguradoras, las instituciones financieras estatales, etcétera. Además había subsidio, en fin, no les puedo platicar yo la historia que no me la sé muy bien, ni tendría caso. Simplemente mencionarles esto y bueno, precisamente dentro de esta actividad se da una reestructuración del sector, hay un cambio importante en las direcciones, en la organización de productores, de industrializadores, de comercializadores, etcétera. Y por eso es que digamos que este sería un sector muy importante, sería un ejemplo claro de cómo se ha reestructurado este sector en favor pues ya de los actores directos en las diferentes actividades dentro del café. Entonces, bueno, por estas, digamos, razones es que tenemos este programa y quiero volver a presentarles a ustedes al licenciado Juan Carlos Villarreal, quien es director ejecutivo de la Confederación Mexicana de Productores de Café. También se encuentra otra vez con nosotros el licenciado Fernando Celis, quien es asesor general de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, y la maestra Cristina Martínez Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y quien, bueno, ya desde hace varios años, muchos años diría yo, ha visto todo el proceso de cambio de este sector del café. Buenos días, bienvenidos nuevamente.
Buenos días.
Yo quisiera, para que inicie iniciáramos, Cristina, que nos platicaras precisamente de cómo se, de una manera muy general, cómo se dio esta reestructuración de la actividad cafetalera.
Sí, yo creo que sí ha sido radical la reestructuración por varios factores. Pero antes yo quería comentar que me parece interesante la sugerencia del señor Hernández en cuanto a hacer un programa con campesinos. Pero es necesario antes, precisamente por estos cambios en la política económica del país, concretamente en la estructuración del sector cafetalero, ubicar la problemática general, los problemas que enfrenta el productor, comercializador, exportador, industrial actualmente en este contexto. Ubicarla claramente, decirla claramente, la problemática general. Y después, digamos, sería una cuestión como de casos, campesinos, cómo viven, que sería una particularización de lo que nos están planteando los invitados del programa pasado y ahora. ¿Por qué? Porque a nivel de comprensión del ciudadano común mexicano, necesitamos entender mejor la importancia de la economía cafetalera para la estabilidad económica, política y social de las zonas más conflictivas de nuestro país. Y esto es una situación general que tiene que quedarnos claro para poder entender cómo vive los productores en particular. El productor de café orgánico en Chiapas confronta de manera muy distinta al productor mediano de Veracruz los problemas de financiamiento, qué acceso tiene, canales diferentes, etc. Entonces yo pienso que, bueno, es interesante la sugerencia, pero la validez de estos programas con fines de divulgación para la comprensión del ciudadano común tiene que darse en estos términos generales. Bueno, la reestructuración del sector cafetalero aparece más nítida en el contexto de la crisis y de la crisis cafetalera. El ciclo 88-89 para acá estalla la crisis cafetalera mundial y en México confluye con la situación de crisis que veníamos arrastrando y que se agudizaría en 94, como todos lo sabemos. En este contexto crítico, es un fenómeno que suele darse no solamente en el sector cafetalero, en otros sectores de productivos del campo, incluso de las ciudades, de la industria, en el que ante los problemas de la crisis hay un surgimiento y una maduración de las organizaciones de productores auténticas. ¿Por qué? Porque las viejas organizaciones no funcionan ya para confrontar la problemática que la crisis está. Entonces es cuestión de sobrevivencia como actores sociales y económicos, esa reestructuración de las organizaciones, aparición de nuevas formas de organización, ¿sí? En el caso aquí de las organizaciones que representan nuestros invitados, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas surge precisamente en 1988 como coordinadora y aglutina precisamente a una multitud de organizaciones más pequeñas que buscaban precisamente un canal de expresión de sus auténticas voces, ¿sí? O sea, un organismo nuevo que pudiera afrontar los problemas y contribuir a resolverlos. En el caso de la Confederación de Productores, es una confederación muy antigua, en 1949, y que venía operando para atender los intereses de los productores medianos y algunos productores grandes, paralelamente a las estructuras gubernamentales o de organizaciones más cercanas a las políticas gubernamentales. En la crisis se vitaliza y tiene que confrontar problemas graves y fuertes, de tal manera que eleva su nivel de organización y transforma sus estrategias para afrontar los problemas de financiamiento, de acopio del grano hacia los beneficios, los productores que tienen beneficios, también solucionar cómo canalizar esto. Y hablamos en el programa pasado de los múltiples problemas que hay en esto. Entonces, yo creo que para entender la ubicación de nuevas organizaciones sociales, existan o no antes de la crisis, hay que entender este fenómeno que en un momento crítico de una estructura social transforma la acción político-económica de los actores sociales. Incluso teóricamente se ha renovado los análisis y, bueno, las teorías que analizan los nuevos actores sociales que han surgido en las áreas urbanas, en las áreas rurales, en los sectores industriales y nuevas organizaciones de pequeños industriales que están planteando conductas nuevas frente a las estructuras de autoridad y de gobierno para que las políticas y la conducción del desarrollo del país sea más adecuado para superar la crisis en conjunto.
Y para la formación de una sociedad totalmente distinta de la que hemos vivido antes. Lo que sucede es que cuando estás viviendo los problemas, de repente no los ves. Es por eso importante que quisimos pues hacer este programa y que ustedes mismos nos explicaran estas nuevas formas que está tomando el sector cafetalero. Entonces yo quisiera preguntarle primero al licenciado Juan Carlos Villarreal, quien, como decía, es director ejecutivo de la Confederación Mexicana de Productores de Café, que es una organización, como decía Cristina Martínez, ya antigua, ya de 1949, pero que se ha modificado. Yo quisiera preguntarle, licenciado Villarreal, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Qué cambios han tenido? En fin, ¿cómo están afrontando, cómo están actuando en esta nueva realidad?
Sí, muchas gracias por la invitación. Como decía la doctora, nosotros somos una organización fundada en 1949 que aglutina a productores pequeños, medianos y a grandes productores. Nuestra naturaleza es de autonomía e independencia a cualquier órgano de gobierno. Estamos fuera de las estructuras de autoridad y luchamos por implantar un criterio empresarial en el campo. Es decir, nosotros buscamos y enarbolamos como bandera la rentabilidad y tecnificación de la producción, ajenos a criterios políticos y partidistas. Es decir, no estamos amoldados a ninguna política ni instrucción por parte de nuestro gobierno, y lo que buscamos es el desarrollo de la cafeticultura. Es decir, nuestros criterios son técnicos, económicos, eminentemente. En ese sentido, bueno, ¿en qué nos hemos transformado? Pues en lograr los espacios para que el legítimo productor, basado en estos criterios técnicos y económicos, logre la autosuficiencia, logre la rentabilidad, logre el desarrollo del sector. Básicamente es esto, es nuestra filosofía de integración a todos los que intervengan en la cafeticultura. Estoy hablando de universidades, institutos, empresas, inclusive el mismo gobierno, cumpliendo con sus responsabilidades. Bueno, ¿y cómo entendemos las responsabilidades de nuestros amigos funcionarios? Pues ellos deben de ser promotores y gestores, facilitadores y desarrollar la ayuda necesaria para que estas organizaciones crezcan, para que estas organizaciones se consoliden, para que estas organizaciones apliquen los criterios mencionados en la cafeticultura misma. Una mata de café no crece con un discurso ni crece sin falta de recursos. Una mata de café debe de ser atendida con las diferentes técnicas que existen para ello, pero basados en sistemas productivos con un financiamiento adecuado, oportuno, claro, accesible, con políticas de integración a los productores. Quiero decir que los productores también participen en el diseño de las políticas. Y hablo directamente con referencia a los llamados que ha habido, que nosotros somos una organización legítima de productores dirigida por productores de café.
Desde siempre.
Okay. La diferencia que podemos percibir pues es el campo en el que hemos logrado dominar o en el que hemos logrado desarrollarnos, ¿no? A veces la iniciativa privada pues no se le ha permitido el desarrollo que nosotros quisiéramos. A veces sí hay señales de que es ya nuestra responsabilidad desarrollar el campo mexicano, y hablo nuestra de todas las organizaciones legítimas, ¿no? Que no busquen otro más que el desarrollo mismo intrínseco del sector.
¿Y cuántos serían sus afiliados?
Nosotros tenemos 6,000 productores de 272,000. O sea, no somos una organización grande en cuanto a número de productores. Nuestra fortaleza son los niveles de producción y productividad, que si abarcamos un buen porcentaje de la producción y productividad de café en este país.
Bien, también quiero hacerle esta misma pregunta al licenciado Fernando Celis, que es asesor general de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, que parece que son más bien pequeños productores, ¿verdad?
Sí.
Licenciado Celis.
Bueno, ya habíamos comentado que según el padrón que se hizo en 1992, existen 282,000 cafeticultores. Y digo que un proceso muy significativo en esta rama es que la mayoría de los productores han pasado a agruparse en organizaciones de las que se llaman independientes. Yo pienso que la mayoría de los productores de café en el país ya se mueve no en las estructuras organizativas tradicionales, sino en organismos nuevos, ¿no? En este marco, la CENOG agrupa cerca de 100 grupos regionales en 7 estados y alrededor de 80,000 productores. La gran mayoría son productores indígenas, con pocas hectáreas, poca producción, y de alguna manera pues es muy conocido ya en el ambiente. O sea, a nosotros se nos caracteriza como los independientes, ¿no? Aunque obviamente estamos desvinculados de las estructuras oficiales, ¿no? Y nos hemos movido en 3 niveles principales, ¿no? El primero es, pues, luchar porque exista un marco de políticas públicas, ¿no?, más favorables a los pequeños productores de café, en manejar más directamente el beneficiado y comercialización del café, ¿no? Nuestra organización, varias organizaciones comercializan. La mayoría de los productores de café orgánico del país participan en nuestra organización, la gran mayoría. Y además en diversificar las actividades productivas, ¿no?, en las comunidades, de tal manera que los productores tengan ingresos más diversificados y puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, nuestra organización, algunos grupos surgen desde principios de los 80 y ya nos empezamos a coordinar a partir del 88. Nuestra organización es muy descentralizada, o sea, no hay una estructura, ahora sí, burocrática, que defina desde arriba qué deben hacer. Es una coordinación de organizaciones que actuamos de manera conjunta en base a algunos problemas, ¿no?, muy concretos de la cafeticultura, ¿no? Incluso muchos nos acusan de que somos muy radicales, ¿no? O sea, es paradójico, ¿no? Por una parte digan que somos burócratas y por otra parte se dice que somos muy... Yo pienso que somos grupos independientes, ¿no?, que estamos actuando al tenor de los cambios que está habiendo en el país, ¿no? O sea, están acabando los mecanismos de pues, tradicionales, ¿no?
Bien, yo quisiera, Cristina... Bueno, entre todos nuestros invitados, que pudiéramos tener la panorámica más general de quienes conforman este sector de la actividad cafetalera. O sea, ahorita estamos pues hablando de, aquí están los representantes de la Confederación Mexicana de Productores de Café y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. ¿Quiénes serían los demás integrantes de esta actividad? O sea, en la parte del financiamiento, en la parte también de la producción, en la parte comercializadora, ¿nos podríamos hacerlo?
Sí, cómo no. Yo lo que plantearía precisamente, recordaría los puntos de la cadena de la actividad cafetalera y, bueno, después me permitiría los invitados ya de su sector, que otras organizaciones pudieran ellos pensar que tienen un papel activo realmente en esta coyuntura, ¿no?, frente a la problemática de la cafeticultura, ¿no? Entonces, la actividad cafetalera, como he planteado, no solamente es la producción, no solamente la cafeticultura, sino que es una cadena de actividad económica que va desde la planta, que ese proceso de la planta involucra no solamente al cafeticultor, sino al jornalero, a los proveedores de insumos que hacen posible, a los generadores de tecnología, o sea, los investigadores y los científicos que van planteando avances científicos, tecnológicos, para que esa plantita del café sea de la mejor calidad, de la mejor variedad, de acuerdo a las condiciones de clima y suelo de las diferentes regiones de nuestro país y produzca un grano de calidad que asegure un ingreso al cafeticultor, al comercializador, al exportador y tenga un lugar adecuado en los nichos de mercado internacional. Entonces, desde ahí, desde todo lo que implica todo un proceso de producción, desde la plantita, desde la semilla, que es, pasando por todas las condiciones de vida y de problemas que debe afrontar el cafeticultor, sea del sector social, del llamado sector social, o sea, estoy hablando de productores de media hectárea, hasta los productores medianos y grandes que tienen que administrar de determinada manera sus fincas para asegurarse precisamente un ingreso adecuado para relacionarse con los demás puntos de la cadena de la actividad de forma adecuada, de tal manera de ser redituable tanto su unidad de producción como las unidades de producción de los otros agentes productivos con los que se relaciona. Entonces aquí entra todos los servicios de administración, de asesoría legal, de asesoría contable, de los proveedores de insumos para el beneficiado, el de maquinaria, ¿sí? Los puntos de intermediación y la comercialización. Bueno, podríamos hablar desde los acopiadores llamados coyotes, ¿sí? Que es parte de esa cadena y que, bueno, son generadores de problemas, pero que es precisamente en la medida que se vaya integrando los actores de esta cadena, se pueden ir eliminando estos otros actores económicos que están influyendo en cómo se da esa actividad. Pasamos a la relación precisamente con todas las instituciones del gobierno, ¿sí? Que tienen que ver y cuya función es la vigilancia, la coordinación de políticas que no obstruya y que propicie el desarrollo tanto de la producción como de las condiciones de vida del productor y del avance de las unidades que están trabajando a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque el objetivo es común, entregar un grano de la mejor calidad para consumo externo y para consumo interno, que asegure que los comercializadores, que es otro punto de la cadena, puedan obtener el mejor precio posible para poderlo pagar hacia el productor. Y sobre todo asegurar, como decía yo, los nichos de mercado en los mejores mercados nacionales e internacionales. Dentro de estos sectores, bueno, también ubicados relacionados con el acopio en el campo, tanto de café cereza como pergamino y verde, bueno, también tenemos el sector de las empresas transnacionales, las grandes empresas transnacionales, que bueno, ¿cómo se relacionan con estos productores pequeños, medianos y hasta grandes? De tal manera que a través de una regulación oficial, una función de las estructuras gubernamentales adecuadas, mediante una política que coordine los esfuerzos de las diferentes organizaciones, de las diferentes instituciones que actúan en el campo, estamos hablando de bancos, hablando del ámbito del financiamiento, los bancos, tanto la banca de desarrollo como la banca comercial, como todos los fideicomisos que surgieron precisamente con la transformación de la estructura oficial de regulación de la economía cafetalera, una política que coordine, ¿sí?, todos estos esfuerzos y que redunde en impulsar el desarrollo de la economía cafetalera como tal y por lo tanto del desarrollo social y político de los productores, los comercializadores, que es el punto del flujo del grano interno, que es el comercio interno, para entregarlo precisamente a la exportación, donde hay un margen de realización importante, un margen de ganancia importante. Pero esto tiene sus problemas porque está conectado con la política de comercio exterior de nuestro país. En esa política general de comercio exterior de nuestro país está inserta la política de comercialización externa del café mexicano. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica? Entonces, ahí tenemos también toda esa estructura gubernamental que implica precisamente relaciones exteriores, no solamente SECOFI, no solamente la reforma agraria ni SAGAR, sino todas estas coordinadas por una institución oficial, que esas acciones de todos estos actores sean concertadas para desbrozar el camino de la problemática más aguda y avanzar en precisamente impulsar el desarrollo de las condiciones de vida general del productor, el comercializador, el exportador, de acuerdo a la función que están jugando en esta gran cadena de la actividad. Y aquí, bueno, tenemos en esta cadena que considerar los servicios financieros, privados y públicos, las industrias que proveen de insumos y de servicios. Entonces, es muy amplio y coordinar todo eso se necesita una política adecuada, ¿sí?, para que se fortalezca el sector como un todo. Y una vez fortalecido, estamos incluyendo también al sector gubernamental, a las instituciones gubernamentales, se pueda tener peso en los foros internacionales para tener mejores condiciones para la realización de nuestro café. Y al interior, precisamente, que los intereses particulares de cada sector, de industriales, de solubilizador, de torrefactores solubilizadores, de los productores, de los exportadores, esos intereses particulares sean cumplidos, sean fortalecidos, pero en el contexto de tener claro el interés común. Y eso solamente se hace con una instancia coordinadora, oficial, bien clara de cuál es toda esta estructura y cuáles son los grandes problemas que afectan, ¿no? Por eso yo planteaba que uno de los grandes problemas de la cafeticultura nacional, que ha ido deteriorando el lugar del café mexicano en el mundo, es la desintegración de la rama. Y bueno, pues hemos estado hablando de todos esos problemas particulares que han estado presentes en impedir esa integración de la rama, ¿no?
Así es, de hecho platicábamos en el programa anterior sobre esta, no se ha podido integrar esta cadena productiva a nivel nacional, pero antes de esto yo quisiera preguntarle al licenciado Villarreal. Él mencionaba, digamos, como uno de sus objetivos importantes o los más importantes dentro de la Confederación Mexicana de Productores de Café, él hablaba de que eran dos elementos, los factores técnico-económicos, es decir, lograr una mayor producción, productividad, mejores rendimientos, etcétera, digamos, para sus asociados. Yo quisiera preguntarle, en este periodo tan largo desde que ustedes se creó esta confederación, ¿cuáles serían los resultados más importantes?
Sí, bueno, en un periodo tan largo, del 49 a la fecha, sucede todo en una organización. O sea, sería mentir que nos hemos mantenido en la cúspide de nuestros objetivos. Ha habido altas y bajas, como es natural. Sin embargo, yo quisiera referirme actualmente cuáles son nuestros objetivos y cuál es lo que pretendemos. Un criterio empresarial básico dice que uno debe de obtener el control en cada una de las fases del proceso productivo, es decir, no depender de los demás, sino lograr en la medida de lo posible una autonomía dentro de este mismo proceso. En ese sentido, hemos logrado nosotros tecnificar a muchos de nuestros productores, es decir, son productores con una alta producción y productividad. Sin embargo, el reto es hacer extensiva estos beneficios técnicos a todos los productores, que sean o no sean de la organización, que ese es otro punto que es muy importante, ¿no? Ya no diferenciar entre un productor que se llame sector privado, sector social, sino es sector cafetalero. Somos los mismos productores, la diferencia es la dimensión de nuestros problemas, pero son los mismos problemas. A lo que voy es de que, como comentaba Fernando, la fase producción debe de ser asistida por un cuerpo técnico de ingenieros agrónomos. La fase de beneficiado debe de lograr también una alta depuración en ese proceso para mantener la calidad y no contaminar mediante aguas residuales. La fase de comercialización también es muy importante, es donde hay el recurso económico se dimensiona y ahorita hay varias transnacionales fuertes dominando ese mercado. La fase de promoción y calidad al café mexicano es también uno de los aspectos muy importantes que debemos nosotros, como responsables y como productores de café, participar en ella. Entonces, ¿a qué me refiero? De que debemos nosotros integrar los organismos, las empresas necesarias para desarrollar cada una de estas fases. A raíz de la desaparición del Instituto Mexicano del Café, quedaron muchos huecos, quedaron muchos espacios. Unos afortunadamente desaparecieron y otros desafortunadamente se perdieron.
Bien, seguimos platicando después de este puente musical. Bien, continuamos platicando con el licenciado Juan Carlos Villarreal, quien es director ejecutivo de la Confederación Mexicana de Productores de Café. Nos estaba platicando antes de este puente musical de los objetivos, pues, de su organización, como con este criterio empresarial. Y usted nos estaba diciendo de algunas de las fases que quedaron totalmente no cubiertas después de la desaparición de IMECAFE, etcétera, ¿no? Entonces, por favor.
Efectivamente, estas fases o actividades las tenemos que cubrir nosotros, porque actualmente no se cubren. Entonces, para ello, diseñar organismos no burocráticos, satélites u organizaciones muy cercanas a nuestra organización, bueno, esta es nuestra óptica, desde luego, ¿no? Y la idea es de que esta tendencia se generalice, que cubran esos huecos o esas lagunas que quedaron a raíz de la desaparición del INMECAFE. Entonces, nosotros vamos avanzando, tenemos un organismo que se llama CaliCafé, que se encarga de promover la exportación de alta calidad del café mexicano. Estamos formando organismos de catación de café. El café se cata como el vino y es donde se determina su calidad o sus defectos o fallas que pueda tener. Estamos también participando en la reestructuración del Consejo Mexicano del Café, que es una asociación civil dependiente de la Secretaría de Agricultura, pues para hacerla más operativa, hacerlo más práctico, incrementar la utilidad que pueda tener en el sector. Entonces, en función de esa instalación de funciones y actividades a través de organismos, es como debemos de ir, en el buen sentido de la palabra, apropiándose de las actividades que la cadena productiva del café determina.
Bien, esta misma pregunta para el licenciado Fernando Celis. ¿Cuáles serían, bueno, usted ya mencionaba hace un momento, los principales objetivos de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras? Si no mal recuerdo, usted nos hablaba de, incidir en una política, para políticas públicas más que tengan una, digamos, condiciones más favorables para los pequeños productores. También nos hablaba de la incidencia en el beneficio y comercialización de estos productores, así como la diversificación de actividades productivas en las áreas productoras o para los productores. ¿Nos quisiera platicar más de esto, licenciado Celis?
Sí. Bueno, ya había comentado que la mayoría de los productores que participan en nuestra organización son muy pequeños productores, ¿no? Que tienen una hectárea o una hectárea y media, tienen poca productividad, ¿no? La mayoría, digamos, 5 o 6 quintales por hectárea, ¿no? Claro, también participan compañeros en menor medida que también tienen mayor productividad, ¿no? Y en esta época de crisis, que fue muy fuerte, o sea, del 89, digamos, al 94, el problema de los precios, una de las cuestiones que más impulsamos fue que hubiera una especie de políticas compensatorias, ¿no? O sea, apoyos directos, de esquemas de fomento, ¿no? Porque es muy difícil, desde el punto de vista productivo bajo, o sea, tener procesos propios de capitalización, ¿no? Hay muy importantes los recursos, de fomento, ¿no? Y bien, la mayoría de nuestras organizaciones acopian y comercializan café, ¿no? Algunos recibieron los beneficios que tenía el Instituto Mexicano del Café, y aún en este periodo de crisis y la inestabilidad también financiera y de precios que ha habido en los últimos años, sí ha habido avances importantes, ¿no? Claro, no todos, ¿no? O sea, los niveles de organización y de pues de manejo comercial también son muy diversos, ¿no? Pero tenemos experiencias importantes de grupos que realizan ventas de café, ¿no? Y ya señalaron unos casos, ¿no? O sea, la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, ¿no? La zona de Tehuantepec, la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, que agrupa unos 22,000 productores indígenas. O sea, ellos tienen una comercializadora, tienen una unión de crédito, tienen incluso una empresa integradora, tienen cafeterías en la ciudad de Oaxaca.
O sea que ahí está cubierta la cadena productiva.
Hay organizaciones que se han podido integrar estos aspectos, ¿no? Como esta Coordinadora Estatal, que, bueno, inciden desde la producción hasta el financiamiento, la comercialización, y bueno, exportan la mayor parte de su café, el que acopian, y venden café incluso tostado y molido, ¿no? O sea, esto es muy significativo porque en un periodo de crisis tan fuerte, de inestabilidad, el esquema asociativo de los productores les permite avanzar. Entonces nosotros pensamos que a diferencia de aquellos que piensan que esos productores no tienen futuro y que son ineficientes y bueno, tienen que salirse, nos pensamos que sí tiene futuro.
Y aquí parecería ser que el nicho de mercado que comentaba Cristina Martínez fue el café orgánico.
Bueno, no todos los de la CENOG están lo del café orgánico.
Pero estas dos organizaciones.
Sí está involucrado en eso, porque aquí se conjunta varios aspectos, ¿no? O sea, estos productores indígenas, campesinos, o sea, tienen también cierta visión de la naturaleza distinta, del cuidado de la naturaleza. Son muy dedicados, ¿no?, en la producción. Y por otra parte, tenemos consumidores que requieren productos no contaminados, ¿no? Como se dice, que no se utilicen químicos y están dispuestos a un pago mayor por este café, ¿no? Entonces, esto crea un esquema que puede hacer que grupos organizados puedan mejorar su producción, sus ingresos y una conversión directa al mercado internacional, ¿no? De alguna manera, incluso ligados a organismos de consumidores, ¿no?
Esto, ¿por qué no nos platica un poquito más? Es muy interesante ver cómo unos campesinos de una región, digamos, atrasada, etcétera, de repente tienen acceso a un mercado, pues, sofisticado, dijéramos, ¿no?, de consumidores.
Bueno, yo digo que eso es el café, como es un producto muy ligado al mercado internacional, obviamente, pues, los compradores, los interesados, también llegan a las zonas de productores, ¿no? Y cuando quieren controlar este proceso, las organizaciones de productores, los que los apoyan, también tienen que salir, ¿no? Yo creo que esto es algo que permite una relación entre consumidores de países industrializados de mayores ingresos con pequeños productores. Y además hay otro elemento, ¿no?, que es clave a futuro, que es la cuestión ambiental, ¿no? Entonces el café es un cultivo de sombra. Todos pensamos, y además hay una tendencia a que el café sea sin sombra, ¿no? Pero al menos los pequeños productores, los productores indígenas, tienen a tener un cultivo más diversificado, que tiene sombra. Entonces, el futuro va a ser un cultivo estratégico. Entonces, hay mucho interés a nivel mundial también por aquellas regiones que pueden mantener, digamos, zonas arboladas, ¿no? Porque el café es como si fuera una plantación agroforestal también. Entonces, también hay interés de que los productores estén organizados, cuiden no solo la naturaleza, sino esta cuestión de los árboles, ¿no? Incluso algo muy interesante, hay asociaciones internacionales para el cuidado de las aves, hay hasta reuniones internacionales, y las zonas cafetaleras son zonas de refugio, ¿no? Incluso cuando migran del norte hacia el sur, llegan a las zonas cafetaleras. Las zonas cafetaleras son de la mayor biodiversidad que hay en el país y a nivel mundial. Entonces son zonas de muchos recursos. Y resulta que los pequeños productores son muy cuidadosos en ese aspecto. Todo lo que se requiere es una actitud distinta de los productores, una actitud asociativa. Y sí se puede producir un café de muy buena calidad. Porque además, o sea, los productores indígenas fueron retirados de las zonas bajas, digamos, ¿no? Y fueron a las zonas altas, las sierras. Y resulta que esas son las tierras mejores para el café. Entonces, la verdad, muchos de los productores tienen las mejores tierras para el café. las de café de altura, café de calidad. Y además el café se presta, ¿no? Porque es algo que puede cortar toda la familia, puede procesarlo las mujeres, los niños. Entonces pueden tener un producto de mucha calidad. Entonces, y eso es la experiencia que tienen estas organizaciones, ¿no? Que señalo, pueden tener un producto de mucha calidad, un producto muy sano, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, y canales o relaciones con grupos organizados a nivel internacional que pueden hacer un pago un poco arriba del precio internacional. Entonces esto es atractivo también para el pequeño productor, ¿no? Entonces es una vía por la cual yo pienso que en México se puede avanzar mucho. Digo que hay una riqueza grandísima que debe redituar a los productores. Ahora incluso se habla que hasta los que realizan actividades de cuidado ambiental deben tener un apoyo internacional. O sea, ese pequeño productor, por tener una finca de una hectárea donde tiene árboles y los cuida, es un servicio a la humanidad, es un servicio que va a futuro, va a contar mucho con todo este problema de la contaminación y el calentamiento, y que pues, se ve que no hay salida, ¿no? Pues ahí están 750 mil hectáreas de café en México que juegan un papel. Y una buena parte la tienen estos pequeños productores. Entonces nosotros decimos que sí tiene un futuro, ¿no?
Licenciado Villarreal.
Sí, aprovechando la oportunidad de hacer el comercial, efectivamente hay una tendencia mundial que se llama de cafeticultura sustentable. Esto significa, a manera de resumen, estar en armonía con la naturaleza, ser productivos y ser rentables. México, yo creo que está muy cerca de muchas naciones que promueven o hacen publicidad de su cafeticultura, de esta sustentabilidad. Aquí las zonas cafetaleras, yo creo que todas, el 98% son plantaciones de café que están bajo sombra regulada de árboles, a ríos, hay cultivos alternos. Esto nos permite llegar a esta sustentabilidad de armonizar con la naturaleza y de ser productores no solamente de café, sino de oxígeno, que es una de las promociones que estamos empezando a adoptar. Por otro lado, para terminar el punto de cuál es el papel de una organización, es que a veces no se tiene bien claro para qué sirve una organización.
Claro, sí.
Se tiene la idea de que una organización es para que dé, y el que recibe sea dependiente y siga con esa dependencia. Eso permite distorsiones en el papel de una organización que llega a manipulaciones de diferente tipo. Nosotros consideramos que el papel de una organización es propiciar las condiciones que pueda el productor aprovechar para mejorar su producción, desde la óptica de la finca, el beneficiado, la comercialización, la promoción en la calidad de su café, gestiones con entidades financieras, etc. Es crear las condiciones para el que el productor reaccione y, como decía Fernando, se organice y logre niveles algún momento de autosuficiencia y de autonomía, que mejoren sus condiciones de vida y sus condiciones regionales. Ese es el papel de una organización y está muy distorsionado actualmente, ¿no? Entonces, una organización no es una organización que da, es una organización que propicia las condiciones para el desarrollo de un productor, a efecto de que él, la esperanza es que reaccione, como muchos lo han hecho, e interna y localmente se organicen y logren mejores condiciones para desarrollar su actividad. Esto implica también gestiones de la organización a nivel gobierno, a nivel empresarios, a nivel instituciones, a nivel universidades y a nivel nacional e internacional.
Yo quisiera preguntarle esta relación precisamente con las universidades. Es un tema que, bueno, como universitaria pues me interesa, y es un tema muy, digamos, muy traído a colación en los últimos años, que es esta famosa vinculación universidad-sistema productivo. ¿Cómo hacen ustedes esta, en el caso concreto de cafeticultores, cómo hacen esta relación con las universidades? Desde luego supongo que sean las universidades dedicadas a la agronomía, ¿no?
Claro.
Pero bueno, quisiera que nos platicara un poquito de esto.
Pues lo hacemos bien.
¿Pero cómo?
Como esto se fue dando precisamente dentro de un proceso, salimos de una crisis severa de precio internacional del 89 al 94, entonces... Hablando claramente. Los productores estamos alejados también, se aleja uno, se vulgariza el conocimiento y se aleja uno de las técnicas, y las universidades también como que no aterrizaban. Entonces se ha logrado establecer un vínculo con las universidades, el caso presente la doctora, pues ella nos ayuda a teorizar lo que la realidad nos está sucediendo. La doctora hace sus análisis teóricos, se esquematiza y después también propone soluciones. Desde luego recibe retroalimentación de las organizaciones. Esto hablo desde el punto de vista de un estudio económico. Lo mismo pasa con las universidades como Chapingo, el Colegio Postgraduados, algún otro tipo de institutos de investigación, algunos dependientes de gobierno, otros no, otros son autónomos, en donde estamos tratando de hacer una mezcla de premisas técnicas, premisas académicas, con una realidad que en el campo a veces es muy difícil aplicar, porque aquí en una ciudad se dice fácilmente las cosas, ¿no? Aplicarlas en las zonas cafetaleras de difícil acceso, en donde tienen mucho en contra y pocas cosas a favor, pues es el gran reto, ¿no? Pero nosotros como organización nos sentimos bien soportados por estas universidades, estos institutos que nos permiten a veces aclarar un panorama que en la tierra se ve muy, muy difícil.
Sí, y eso te lo quiero preguntar a ti, Cristina Martínez. Generalmente cuando se piensa en esta vinculación se piensa en una tecnología muy específica, tal vez algo, cosas para aplicar o conocimientos para aplicar, pero más bien de tipo tecnológico, que bueno, sí, definitivamente son una parte importante. Incluso platicábamos pues que hacía falta por ahí un análisis, ¿no?, el licenciado Villarreal, de qué es lo que, si hay manera puede restaurar esas tierras que fueron deforestadas, diríamos, o sea, que fue barridas pues por el huracán. Sí. En fin, pero hay esta forma, ¿no? Y la otra forma sería la que tú has logrado con tu estudio sobre el sector del café. ¿Cómo pudiste lograr esta vinculación? ¿Cómo te acercaste a los actores directos, pues, de esto, ¿no?
Bueno, pues un poco planteando el caso personal. Mi línea de investigación, bueno, ha sido el sector agropecuario, con énfasis en la estructura de tenencia de la tierra. Y la estructura de tenencia de la tierra de nuestros países de América Latina subdesarrollados, casi todos tienen una estructura de una gran base de pequeñas propiedades y una, en la cúspide de la pirámide, las grandes propiedades. Hay un libro por ahí que escribí hace años sobre este aspecto. De ahí, bueno, ¿qué producto muy realizable en la economía actual mundial que necesitara de la estructura completa de propiedades pequeñas, medianas y grandes, y que fuera importante para la economía del país y en mercados internacionales? Entonces, bueno, tenemos productos como el tabaco, como la copra, como el azúcar, ¿no? El café, me parece que desde así iniciando, me pareció que el café era una muestra de cómo los países, en concreto, bueno, México, estamos hablando de él, involucra a una gran cantidad de productores pobres, no tan pobres, empresariales y grandes productores, para ofrecer un producto de un gran consumo y a un buen precio en el mercado internacional, en el que intervienen en ese punto del mercado grandes capitales muy desarrollados financieramente y con operación especulativa también. Entonces, ¿cómo para que un sistema económico-social funcione involucra todos sus elementos productivos en el estadio actual del desarrollo del capital a nivel mundial? Entonces, el café es un ejemplo de esto. Bueno, ahora ir a lo concreto. Entonces, ¿cómo vincularme? Bueno, a partir precisamente de empezando de un análisis así abstracto, ir al cafetal, ir a observar, ir a platicar con los productores, los pequeños más remotos en las sierras, en lo alto de la sierra, como decía el licenciado Celis, con los líderes naturales, con las familias, las mujeres que llevan adelante eso, observando los jornales, platicando precisamente con las personas que asumen la función de empujar las condiciones de organización para realizar mejor el producto que estaban ofreciendo. Los organismos, en su momento IMECAFE, ahora el Consejo Mexicano del Café, con buenas relaciones con el instituto, con los proyectos, con los empresarios, con los industriales, para vincular precisamente el análisis que nosotros, yo planteo y lo he planteado en reuniones, que el sector cafetalero está compuesto de actores sociales que cada quien tenemos una función. Bueno, la función de los universitarios, de los que estamos en la universidad, en las disciplinas económico-sociales, que como que se aprecian muy abstractas, es precisamente tener el tiempo de hacer nuestro trabajo, observar, analizar y proporcionarlo y coordinarnos con los que están en el campo, en el frente de los problemas, y que tienen los problemas, lo sienten, pero no hay el tiempo, no es su función de sentarse, analizar, de buscar las fuentes más apropiadas, contrastar las teorías explicativas y contrastarla con la realidad. Entonces, proporcionar este tipo de material es nuestra función dentro del sector cafetalero, ubicándome ahí porque estoy estudiando para ellos, para el sector. Pero esto no es posible si no me vinculo con la producción. Bueno, desde ir al cafetal a ver cómo está la plaga, no solamente observar cómo se pisca, sino en un momento dado piscar, andar los caminos que nos describía. Porque solamente así vinculada, se puede entender cómo retroalimentar con algunos materiales que puedan servir para en medio de la lucha diaria contra los problemas, contra los elementos, contra impulsar una dinámica sana, pudieran tener elementos de criterios. Y es muy importante ver cómo el campesino que pudiera no tener ni siquiera primaria, entiende los escritos o las publicaciones o una conversación cuando se presenta después de un análisis bien objetivo y bien claro, ¿no?
Que además de ahí partió el conocimiento, desde luego.
Sí, y es la teoría del conocimiento aplicada, que es, bueno, los universitarios nos empeñamos en hacerla valer, en aplicarla, precisamente para que sí.
Desde luego, yo sobre este mismo aspecto, licenciado Celis, ¿ustedes tienen relaciones con universidades o no lo, hasta ahorita pues no les ha resultado necesario?
Bueno, sí, ¿no? O sea, sí hay relación.
Usted mismo, ¿no? Usted mismo es
que, sí, quisiéramos decir es de que, bueno, esto tiene que ver con la investigación básica y de tecnología, ¿no? Uh-huh. Cuando el IMECAFE se retira, este aparato estatal se pierde mucho, ¿no? Mucha información, personal, ¿no? Que trabajaba en estos aspectos. Las universidades también tienen algunos programas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Chapingo, ¿no? Lo que vemos es que un problema que tienen las universidades casi no tienen recursos, ¿no? O sea, es muy difícil que mantengan oficinas o personal en las zonas cafetaleras. Uh-huh. Bueno, Chapingo tiene un centro, por ejemplo, en Huatusco, pero son excepciones, ¿no? Prácticamente. Y las organizaciones de productores es muy difícil que puedan financiar investigación básica o de tecnología. Buena parte del conocimiento ya existe, o sea, en otros países, en otras regiones, se necesita pues ir al extranjero, intercambiar experiencias, tener un grupo de personal. Entonces, no se puede mejorar la cafeticultura, la gestión de los productores si ellos no participan, o sea, tiene que ser en las regiones cafetaleras, de manera conjunta. Hay experiencias importantes, ¿no? Por ejemplo, yo señalo este caso de Huatusco, estas investigaciones sobre el cultivo conjunto, ¿no? No el solo café, o sea, el cultivo comercial, lo que se llama policultivo tradicional, que es café con sombra. Hay experiencia importante, ¿no? Los productores tienen su propia experiencia, ¿no? Lo que pasa es que no hay apoyo casi en México para este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, insisto, la organización de productores es muy difícil que puedan financiar a todo un grupo de las mismas universidades, ¿no? O sea, o también las universidades no tienen recursos para tener sus centros ahí en las zonas cafetaleras, ¿no? En otros países hay esquemas más avanzados, ¿no? En Colombia, en mismo Costa Rica, ¿no? Pero aquí en México se ha desarticulado mucho, ¿no? O sea, no quiere decir que no tengamos relaciones, sí, o no haya grupo importante. Lo que pasa es que es muy limitado, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, entonces las universidades están en las ciudades, pues no pueden salir porque no hay recursos. Las organizaciones están en las regiones, tampoco pueden financiar. Entonces, pues se pierde. Hay mucha potencialidad, pero pues no hay una mayor integración, ¿no? Digo que un problema fuerte es que la universidad no tiene prácticamente recursos, ¿no? Para esto y bueno, un poco también ha estado desvinculada de los procesos productivos y de organización de productores.
Claro, todos estos son procesos nuevos. Y licenciado Villarreal.
Sí, aquí pues una de las cosas que hay que conseguir pues es esos presupuestos, ¿no? Que nos permitan hacer las cosas, porque pues quedarse parados creo que sería lo peor que nos pudiera pasar. Hay varias organizaciones, bueno, en particular dos, que se lucha por conseguir el presupuesto para formar escuelas de capacitación a productores. A veces pues hay que empezar desde lo más pequeño y adaptar algunas parcelas para producir café y enseñar a los hijos de los productores y a algunos productores que tengan el tiempo cómo producir café. Esto se puede hacer mediante una combinación y convenios con las universidades, con los gobiernos de los estados, con las mismas organizaciones. Yo creo que habría que hacer una colecta de recursos, pero sí es importante que esas escuelas de productores estén en las zonas cafetaleras, a efecto de volviendo al término, tecnificar un poco más, sacar a algunos productores de sus errores en sus formas de producir y empezar a generar o tratar de completar el círculo que permita una buena producción, rentabilidad y que esto repercute en mejores niveles de vida, ¿no? Tenemos que hacerlo, sí hay dificultades, pero pues peor es no hacer nada.
Sí, sí, Cristina.
Nada más. Esta de problemas para la vinculación universidad-sector productivo cafetalero es parte de lo que planteaba la desintegración del sector cafetalero mexicano.
Uh-huh. Eso es, ¿no? Pues sí, perfectamente de acuerdo que de repente no hay presupuestos, pero debe haber muchas maneras, yo creo, de solucionar esto. Uno es, bueno, una redistribución diferente, por eso redistribución de recursos financieros, uh-huh, tanto en las universidades como en otras instituciones, así como un sistema de estímulos a la productividad que también privilegiara, digamos, esta actuación directa. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer mucho su participación. Espero que este programa haya sido de su agrado y sobre todo de aclaración, de ver qué está pasando en este sector cafetalero. Y por el día de hoy, pues, nos despedimos en los controles técnicos. Carlos Zorrilla. Una producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Momento Económico.
espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.